El hueco en el muro.
Continuamos con el programa. Es el momento de las conversaciones, de las entrevistas para conocer la situación de diferentes organizaciones que llevan adelante una vida intensa en nuestro país, en cada uno de los departamentos. Y nos vamos a ir hasta Cochabamba porque ahí está el señor Aniceto Hinojosa Vázquez, él es presidente de la Organización de Inquilinos de Cochabamba, a quien le damos la bienvenida al Hueco en el Muro, al programa en las emisoras de la Red de la Diversidad. Don Aniceto, bienvenido y gracias por atender esta solicitud de la Red de la Diversidad.
Mi nombre es Aniceto Hinojosa Vázquez, soy presidente de la Organización de Inquilinos de Cochabamba, o INCO. Aquí estamos hoy para poder dar una información acerca de la actividad que va realizando nuestra organización. La OINCO es una organización de análisis, reflexión y propuesta que va luchando todos los derechos también de la gente que está en situación de inquilinato. Es una organización abierta donde realmente la gente incluso puede llegar a hacer su queja en nuestras oficinas o también de forma por WhatsApp. También brindamos asesoramiento jurídico a todos los hermanos y hermanas para que en esta pandemia que estamos debatiéndonos es muy importante, porque hoy en día la gente en situación de inquilinato ha quedado completamente con deudas, no están pudiendo pagar, hay una crisis económica en nuestro país y a causa de eso están con mucho problema la gente en situación de inquilinato. Entonces nuestra organización se preocupa de todo ese referente que le he dado y estamos aquí ahora para empezar a compartir con ustedes toda nuestra experiencia, todo nuestro trabajo que venimos desarrollando a lo largo ya de estos 14 años que estamos como organización. Nuestra organización cuenta incluso con personería jurídica de nacimiento, actualizado. Entonces estamos de una forma legalmente constituida.
Gracias, don Aniceto. Precisamente le iba a pedir una ampliación de este estado de situación de los inquilinos en el país, pero como usted también ya informó previamente, los inquilinos se organizan no solamente en Cochabamba, sino en otros departamentos del país, y no ahora, ¿no? Es una problemática que se arrastra desde, prácticamente desde que se van constituyendo las ciudades. El problema del inquilinato también ha estado presente. Pero ¿cuál es el estado de situación de quienes viven en alquiler en nuestro país? Denos un panorama respecto a la problemática del inquilinato en Bolivia, por favor, don Aniceto.
La organización de inquilinos, incluso hoy en día, debido por todos estos problemas que ha desnudado, incluso han salido a la opinión pública, se ha visto lo que la gente ha sufrido en esta crisis de salud que hemos pasado y seguimos todavía. Entonces se ha ido reflejando todo esto. Por eso incluso nuestra organización en 2020 hemos empezado a proponer un anteproyecto de ley de rebaja del 50%. Este anteproyecto de ley sí ha demorado, ha costado hacerlo aprobar, promulgar, pero en la realidad sí ha sido aprobado, lo cual incluso hoy en día está en vigencia para poder solucionar los problemas que tienen la gente que está en situación de inquilinato. Esta ley que acaba de salir, la 1342, es retroactiva porque indica claramente que su aplicación es desde el 17 de marzo del 2020 hasta cuando termina la pandemia en sus diferentes modalidades, hasta 3 meses posteriores a la misma. Entonces eso quiere decir que estamos todavía en pandemia y la ley está todavía en vigencia. Como también esta ley incluso habla también que se debe reducir en un 50% los alquileres. O se puede también coordinar entre propietario e inquilino también para no estar llegando ante los jueces conciliadores, que son los encargados de hacer cumplir esto. Entonces da todas esas facultades, está también prohibido el desalojo, incluso hay suspensión de desalojo para, y esto indica claramente que se suspenden los desalojos en sus diferentes formas, incluso hace que entre en status quo las órdenes judiciales de desalojo. Entonces la ley está, es explícitamente clara, y además no solamente hay beneficio también para el inquilino, que si también goza de algunos privilegios de condonación al 50% del pago de inmuebles en las municipalidades y por concepto de facturación también del RSA IVA. Entonces, hay beneficios, como también he manifestado, para los propietarios. Entonces, nosotros, preocupados, hemos logrado hacer aprobar, porque nuestra organización ha sido la parte activa para promover esta ley, la 1342. Lo cual, pero sumamente nos ha preocupado, porque también somos un universo sumamente amplio en nuestro país. Hay un déficit habitacional en nuestro país de un 45% a nivel nacional en tema de vivienda, y de ese 45% en tema de vivienda de déficit, hay también el 30% de ese 45% es jefa del hogar, mujeres que son madres solteras, viudas, separadas, abandonadas, y este sector es el que más está sufriendo actualmente en nuestro país. Y es por ese motivo también que nosotros, con todas estas preocupaciones, más incluso el incumplimiento también a la ley 1342, nos ha ido preocupando en todo este tiempo. Y al ver también que no tenemos una ley actualizada, tampoco tenemos una ley del año 1959, promulgada un 11 de diciembre de ese año por Nancy Lesuazo. Es una ley arcaica que goza de bastante vacío jurídico. Además, mediante un decreto supremo, se lo ha sacado todos los derechos, obligaciones, y se lo ha trasladado al Código de Procedimiento Civil y al Código de Comercio. Lo cual, pues, el Código de Comercio jamás va a contemplar el derecho a la vivienda o los derechos de la gente que está en situación de inquilinato. Más al contrario, uno de sus artículos del Código de Comercio dice: quien debiere pasado los 90 días es sujeto de retención de sus bienes habidos y por haber. Con eso, ¿qué nos estarían haciendo? Nos estarían despojando de todo, de lo poco que tenemos la gente en situación de inquilinato, y nos estuvieran poniendo en la calle peor que el chavo, porque el chavo del 8 todavía sale con un atadijo en la espalda. A nosotros nos pueden sacar con la ropa en el cuerpo. Es completamente lapidario esto lo que hacen a los inquilinos con estos juicios monitorios que hoy en día se practica. Entonces, que realmente todo eso, a la falta de seguridad jurídica para la gente en situación de inquilinato, entonces la Organización de Inquilinos de Cochabamba, o INCO, encabeza y empieza a promover, a invitar en todos los departamentos que nuestra gente se vayan ya formando. Entonces, la gente en situación de inquilinato se ha organizado en el país. Por eso ya contamos con organizaciones de inquilinos en 8 departamentos de los 9 de nuestro país. Y con toda esa preocupación, toda esa justificación que he dado, la Organización de Inquilinos de Cochabamba, encabezando, empieza a trabajar un anteproyecto de ley para empezar a plantear a nuestras autoridades soluciones en cuanto a la necesidad que tenemos de una seguridad jurídica. Entonces, se ha empezado hace 6 meses atrás haciendo talleres a nivel nacional, virtuales a un principio, con pura gente, con expertos y expertas, gente profesional, entendida en esta materia del tema de la vivienda, ha ido participando, donde realmente han ido ya dejando ya algunos aportes, insumos para la formulación de esta nueva norma. Y así se empieza a hacer talleres también con organizaciones sociales, con la gente que está en situación de inquilinato, con dueños de casa. Se empieza a socializar y se empieza a recoger insumos para ir a mejorando o aumentando a esta nueva norma. Ya se han hecho 4 talleres. Primero en Cochabamba. Posteriormente se ha realizado otro taller en Sucre. Posteriormente Potosí. La semana pasada hemos estado en la ciudad de Santa Cruz. Y pensamos también llegar a Tarija. Entonces estamos socializando a nivel nacional este anteproyecto de ley que todavía está en borrador. Todavía está en un 80-85% de su avance. Todavía nos falta poder aumentar o quitar de acuerdo a la necesidad también que hay en diferentes departamentos de nuestro país, porque hay que dar cuenta que no todos los departamentos funcionan lo mismo. Entonces, todo esto, entonces, estamos en pleno trabajo. Incluso ha hecho un convenio la Organización de Inquilinos con la Universidad Mayor de San Simón para que el CEP, el Centro de Estudio de Población y Vivienda, trabaje también juntamente con nosotros. ¿Para qué? Para hacer un nuevo censo para ver la actualidad que se encuentra tanto económicamente, qué problemas ha tenido, si le han cumplido la ley, si conocían la ley, no conocían, si conocían la ley del 59. Todo esto viene en un legajo de preguntas que realmente se está levantando en cada departamento del país. ¿Para qué? Para sacar un buen diagnóstico de la necesidad de cada artículo que está escrito en esta propuesta de este anteproyecto de ley. Entonces, y también va a servir para la justificación. Entonces, nosotros estamos trabajando de esa manera. Pero lo que más nos ha preocupado, que desde el día de antes de ayer, ha habido una mala información acerca de este trabajo que la está haciendo la sociedad civil organizada que está en situación de inquilinato. Ha habido una desinformación por las redes sociales que realmente nos ha preocupado, que gente malintencionada ha aprovechado este anteproyecto de ley que está trabajando nuestra organización y ha aprovechado metiéndole en la coyuntura delicada que está pasando nuestro país. Pero nosotros ya salimos a desinformar esa mala actitud que han tomado algunas hermanas o hermanos que han hecho esa desinformación equivocada.
Don Aniceto, ahí le pediría que pueda puntualizar, por favor. ¿Podría especificar cómo se les está afectando, cómo se está dañando el trabajo que ustedes están realizando con este anteproyecto, precisamente para que la gente esté atenta y no caiga en estas malas intenciones? ¿Podría detallarnos un poquito y brevemente la forma en cómo se les está afectando?
Sí, ha habido comunicados escritos y audios incluso por las redes sociales. Incluso ni siquiera lo sacan, pues, el contenido de esta nueva norma que estamos trabajando, sino que ellos han redactado artículo 8, chau inmobiliarias, ya no van a tener ganancias, que el inquilino se va a quedar, que va a haber un registro que el gobierno va a disponer de tus bienes, el gobierno va a ser tu socio, de que si a quién alquilas y a quién no. Cosas así malintencionadas completamente que realmente han dañado a nuestra organización. E incluso ha habido tanta preocupación en el país que la Cámara Nacional de Inmobiliaria ha pasado incluso por la Cámara de Diputados, senadores, averiguando si era cierto que existía esta norma. Les estamos diciendo que simplemente tenemos un anteproyecto que todavía está en borrador. No está todavía esto. Esto falta mucho todavía socializar en todos los departamentos así. Ha sido tan fuerte esa mala campaña que han realizado que incluso se ha tenido que pronunciar, la misma Cámara se ha tenido que pronunciar, incluso hasta la Cámara de Diputados, que no existe ninguna norma todavía en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Entonces, han llegado al extremo de desinformar al pueblo boliviano. Y por eso yo ahora estoy también sacando estos pronunciamientos, estos informes, estoy saliendo también en medios televisivos, radiales, para poder indicar al pueblo que no se dejen sorprender por esos malos comentarios.
Don Aniceto, quisiera que pueda puntualizar ahora los pilares fundamentales sobre el cual se viene construyendo esta propuesta de anteproyecto, es decir, cuáles son las bases sobre los cuales se va trabajando este proyecto, porque creo que eso es también fundamental para que los inquilinos en el resto del país sepan, es decir, hacia dónde se está perfilando este anteproyecto. Explíquenos un poco esos pilares sobre los cuales se construye este anteproyecto.
Bueno, este anteproyecto de antemano, tampoco vamos a decir que lo estamos haciendo de cero para adelante, ¿no? Hemos respetado también incluso, porque la ley del 59 está en vigencia la ley del 59. Entonces, hemos agarrado el espíritu de esta ley y hemos empezado sobre esto a modificar, cuando hemos visto vacíos, a implementar, estamos en eso. Uno de los pilares fundamentales, pero para empezar para nosotros, es que se deben respetar los derechos de la gente que está en situación de inquilinato y de los propietarios. No se deben vulnerar derechos que realmente tenemos los seres humanos. Entonces, eso es uno de los primeros. Posteriormente, nosotros hemos visto también conveniente, acá por ejemplo, la ley del 59 habla de comisarías de vivienda. Nosotros hemos dicho, ya, pero comisaría es para qué, ya. Entonces, hemos dicho, mejor, ¿por qué no también estamos planteando, por ejemplo, por qué no hay una autoridad de fiscalización estatal de vivienda y el hábitat? Porque el inquilino, a ver, le voy a decir, cuando tiene un problema, ¿dónde se va a ir a quejar? ¿Al Código de Procedimiento Civil? Juicios ordinarios vamos a hacer. Si nos están botando de la casa, todo. ¿Usted cree que un juicio civil ordinario, eso va a acabar en una semana o en dos semanas para que nos den solución? No, eso va a durar años y nosotros necesitamos soluciones prácticas, rápidas. Entonces nosotros hemos visto conveniente que se debe crear la Autoridad de Fiscalización Estatal de Vivienda y el Hábitat. Y como cadena posterior a esa autoridad tienen que estar las fiscalías de vivienda y el hábitat. Después de las fiscalías vienen los juzgados de vivienda y el hábitat. Entonces, así como una cadenita para que esta autoridad nos vaya derivando de acuerdo al grado que tenemos de problemas. Para que haya una atención directa. Es como, digamos, los trabajadores fabriles, todos los trabajadores de empresas, ya tienen un juzgado ya de trabajo. Hay juzgados de familia especiales para atender que haya una reacción rápida de acorde a la necesidad. Nosotros también queremos hoy en día tener nuestras propias fiscalías, nuestros propios juzgados, para que se nos dé una atención necesaria. Y además el cumplimiento de la ley. Es algo que estamos innovando, que estamos poniendo en esta norma de este anteproyecto de ley. Ahora, esta ley del 59 habla también de sanciones al incumplimiento, ya, pero habla en bolivianos. Ya, nosotros, por ejemplo, queremos que se rescate esa parte, porque también cuando usted también está convencido, salen leyes hoy en día por montones, pero ¿quién las cumple? Entonces, nosotros también estamos recuperando eso y estamos poniendo que sí debe haber sanciones al incumplimiento de la norma, de la ley, en UFEBES, así eso no se va a pasar, no va a quedar ambiguo, no va a quedar rezagado. Eso. Vamos a estar en UFEBES, ya tenemos esa figura legal. Y la sanción no debe ser solamente para el dueño de casa también, porque hay que reconocer que existimos malos propietarios, malos inquilinos. Entonces, ¿quiénes van a ser sancionados? los malos propietarios y los malos inquilinos. ¿Dónde también va a poder ir a quejarse el propietario? Directamente va a llegar también aquí. Entonces, estamos ya viendo toda esa situación. Por ejemplo, también esta ley habla, dice, que los contratos pueden ser por escrito como también verbales, o sea, así, acuerdos nomás. Eso ocasiona la chicanería jurídica. Yo creo, para que no exista esa chicanería jurídica, nosotros estamos cambiándolo, lo hemos corregido y lo hemos puesto, que la única forma va a ser los contratos por escrito. Ahí no va a haber chicanería jurídica, porque ahí a ver los dueños. ¿Cuándo? No sé de qué me está hablando. Recién ha entrado y no me paga. Me debe 6 meses. No hay facturas, no hay recibos. Estamos pidiendo también que la prueba va a ser la factura. Entonces, ahí vamos a ver si el inquilino también es cumplido. Paga, no paga, porque se le va a emitir su factura. Y el propietario también ahí va a tener para justificar que si le debe o no le debe. Entonces, yo creo que tenemos que ir buscando soluciones de este tipo.
Sí.
¿No? Entonces, así estamos avanzando. Estamos también pidiendo que el Estado también se haga cargo en disposiciones finales, viendo este universo tan grande de las jefas del hogar, que es el 30% de la gente que está en situación de inquilinato, con preferencia a ellas o también a otros como que tienen grados de minusvalidez, o que tienen muchos hijos. Ya la autoridad de fiscalización va, juntamente con la OIMBOL, va a hacer esto, quién entra. Entonces, que el gobierno empiece a promover proyectos de vivienda rotatorios de alquiler de carácter social, para acogerlos ahí. Y no estamos hablando que el gobierno todavía, para que se haga la ley, ya tiene que haber, ¿no ve? Pero ya lo tenemos. En Cochabamba está la Villa Olímpica con 900 y tantos departamentos vacíos. Hay en todo lado, hay por Montero, hay en Santa Cruz, el Papa Francisco, hay por todo lado programas de vivienda de carácter social que están vacíos, que no están funcionando porque todavía le falta ver la parte jurídica legal de todo esto para que el gobierno también empiece a hacer funcionar. Entonces, estamos planteando sobre algo que ya existe. Entonces, es así como nosotros estamos viendo en disposiciones finales también de implementar, como también vamos a generar ahora la gente que estamos en situación de inquilinato a través de que es una obligación la facturación, también estamos pidiendo también la coparticipación tributaria. Esa coparticipación tributaria que nos tocaría, incluso iría con nombre y apellido, para que con eso se hagan los programas de vivienda de transitorio y la vivienda de programa individual de carácter social, para que puedan entrar la gente desde escasos recursos económicos para que cuenten con una vivienda propia o cuenten con una vivienda transitoria. Entonces, estamos pidiendo eso. No lo quieren por ese lado, y entonces el gobierno tiene que dar partidas presupuestarias del TGN para hacer estos programas. Entonces, estamos ya tratando de ver, de velar también incluso con una visión más amplia, más para adelante, porque se vienen cosas peores para la gente de situación inquilinato. No los quiero alarmar. Hay que entrar nomás en Google, verla. ¿Cómo viven en Japón? ¿Creen que en Japón que todos viven lindo, que están viviendo como en un paraíso? Mentira. En Japón los departamentos son de 15 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, que simplemente es como una salita. Ahí con cortinita nomás está tapado su bañito, su duchita, todo ahí está con una cortinita. Al ladito está su camita, en las paredes están sus gavetas para sus ropas, su cocina, todo lo hacen en 12 metros cuadrados. Y todavía cuestan $700 a $900 el alquiler de esa pusilga. Y si nosotros no vemos con visión al futuro, no exigimos también a nuestra autoridad, vamos a llegar a eso. No hay que entrar también como la gente que no puede pagar alquiler en Estados Unidos por Chicago, por todas esas ciudades tan grandes que todos creen que Estados Unidos también no tiene déficit habitacional. Tiene. En Estados Unidos, en la calle están en carpitas, kilómetros, cuadras íntegras, calles íntegras, están en carpitas la gente durmiendo en las calles. En Estados Unidos. Yo no lo digo. Hay que entrar por internet, hermanos, y ahí nos vamos a convencer de que todo esto está pasando en el mundo entero. Entonces, como bolivianos, es hora de ir pensando con una visión más amplia y hacer que nuestras autoridades también trabajen. Tienen que trabajar en todas estas propuestas que sale desde la sociedad civil organizada que está en situación de inquilinato para contar con una buena ley en adelante para que realmente nuestros derechos no sean vulnerados ni los derechos del propietario también sean vulnerados también. Entonces, esto es lo que propone nuestra organización de inquilinos a nivel nacional, encabezada por la OINCO, que es la de Cochabamba, la organización de inquilinos.
Gracias, don Aniceto. Le pediría también, un poco nos pueda hacer referencia a lo que se viene desarrollando como políticas habitacionales de vivienda desde el gobierno. Usted ha mencionado en diferentes departamentos, diferentes ciudades se han estado haciendo construcciones. La Villa Olímpica es una de ellas. ¿Qué es lo que hace que este tipo de proyectos desarrollados por el gobierno terminen en una situación en la que finalmente esas construcciones no estén siendo utilizadas para la vivienda? Usted ha mencionado el porcentaje de gente que vive de inquilinato, sobre todo en vivienda, que es lo que más nos preocupa en realidad, es bastante grande, ¿no? Pero, ¿qué hace que estos proyectos que está impulsando el gobierno al final estén así, vacíos, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacen respecto a eso? Y la propuesta también para el uso de estos edificios.
Es muy importante aclarar este punto. ¿Por qué están como elefantes blancos ahí? Son por dos motivos. Uno, porque todavía aún falta arreglar la parte legal para que el gobierno pueda distribuirlas como tiene que ser, tal como se ha hecho el proyecto. Dos, ni por más que dé solución a eso, tampoco la gente puede acceder porque la modalidad del acceso a la vivienda de carácter social no está pues acorde a las familias bolivianas. Está mal la reglamentación de la Agencia Estatal de Vivienda, que nos los están pasando a la banca privada. La banca privada, usted sabe que se ha creado con fines de lucro. No se ha creado con fines de beneficencia. Entonces, la banca privada, por garantizar sus recursos económicos que va a invertir, te mete dentro los créditos como si fueran de consumo, como si fueran de empresarial o de para microempresarios. Te piden esas garantías y ese flujo de caja que tienes que tener y cuánto tienes que ganar. Porque la banca simplemente te califica el 20 al 25% máximo del salario que tú ganas. ¿Y quién gana hoy en día un salario alto de la gente que está en situación de inquilinato, le pregunto, de la más gente más vulnerable? Si estarán ganando los más vulnerables de 1,000 a 2,000 bolivianos, en Bolivia es mucho. Estoy seguro que en Tarija todos los jovencitos, jóvenes que trabajan en tiendas de abarrote, comercial de ropa, de lo que sea, no están ganando a más de 1,500 bolivianos. Si usted saca de esos 1,500 bolivianos, póngale 2,000 al mejor de los casos, al 25%, quiere decir que solamente su capacidad de pago es 500 bolivianitos. Y con 500 bolivianos usted no va a acceder pues a un crédito de 30,000 o $40,000 en el sistema financiero. Entonces eso no va a funcionar nunca. Por eso, el gobierno, los programas de vivienda de carácter social, hay que ver todos esos parámetros. Hay que empezar a trabajar en ese punto. Nosotros tenemos ya propuestas incluso. Ya habíamos trabajado más antes. Ya tenemos, lo cual lo vamos a volver a hacer llegar a este viceministro que está actualmente. Le vamos a exigir que si no nos escuchan, sabemos que no va a funcionar nunca. porque la banca sabe para darte un crédito de vivienda para carácter social cuánto te pide, 7,000 bolivianos de salario. ¿Quién gana 7,000 bolivianos de salario? La gente humilde. Estamos locos. Está fuera del contexto de la canasta familiar ese requisito. Entonces, esto es la falencia que tiene la Agencia Estatal de Vivienda con el viceministerio. Entonces, tenemos que sentarnos, trabajar para que esto se solucione, se viabilice. Yo estoy preparando una presentación para irme al viceministerio para esta gestión, para irles a explicar con datos, con cifras, como con chuy en un pizarrón, para que así esa propuesta se la voy a hacer llegar tanto a las autoridades de gobierno como también a la población boliviana. Entonces, son por estas dos razones que no funcionan los programas. Entonces, hay que trabajar en ese punto también que al gobierno le está faltando.
Así es parte fundamental que la solución a estos problemas de vivienda pues puedan tener el aporte de quienes sufren esa carencia, los propios inquilinos, ¿no? Y ahí si hay esa opción, ¿no? De poder elaborar propuestas conjuntas del Estado, el gobierno, con quienes son afectados por estas carencias, sabemos que se van a encontrar soluciones mucho más viables para toda Bolivia. Entonces, sus palabras finales, don Aniceto.
Tres cositas para finalizar. Que uno, quiero que la gente, pedirle a la gente boliviana que no caiga en esa desinformación que están manejando en redes sociales. Por ese motivo, en este segundo aporte que les voy a dar, es para darles el teléfono de referencia, que nos pueden llamar a través de su WhatsApp o de línea directa, o también buscarnos en la página que tenemos, o Inco Cochabamba en Facebook. Nuestros teléfonos son el 764-26-086. Repito, 764-26-086. Tenemos nuestro correo electrónico también, que es Organización Inquilinos de Cochabamba, todo corrido, @gmail.com. Entonces estamos para atenderlos, para darles una información fidedigna de todo lo que nosotros estamos trabajando. Y en nuestra página lo van a encontrar todo lo que también nosotros planteamos. Muchísimas gracias. Como último, quiero agradecer a su prestigiosa emisora y quiero saludar al pueblo boliviano y decirles hasta una nueva oportunidad, que con gusto nosotros vamos a seguir informando a la población boliviana, a la población cochabambina, para satisfacer en todas las dudas que tengan y darles una información correcta. Gracias, muchísimas gracias, Bolivia.
El hueco en el mundo.